Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2346. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca.
Son las 9:05. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de encuentroradio.com.co. Hoy miércoles 15 de mayo del año 2024, en esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Hoy nos acompaña la voz de alguien nacido bajo el nombre de Alberto Batet Vitali, desde Argentina, pero que sea nuestro director Félix Posada. Con los buenos días, Félix, quien nos cuente un poquito sobre él y quien salude también a toda la audiencia de este programa. Félix, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, en el día de hoy nos va a acompañar la voz sedosa del gran intérprete de boleros argentino, Leo Marini. Él nació en Mendoza, sobre la cordillera andina.
Mendocino, sí señor.
80 años tenía cuando murió también en Mendoza de un cáncer.
En el año 2000.
Exactamente, pero durante su época dorada, que fue por ahí en los años 50, 60.
Sí señor.
Él llegó a ser cantante de la Sonora Matancera, con la cual interpretó varios de los éxitos que vamos a escuchar en el día de hoy. Y luego como solista estuvo visitando muchas veces al país, inclusive el papá de, ¿cómo es que se llama? El actor que hizo del Pirulino, Miguel Baroni.
Miguel Baroni, sí señor.
El papá de él tuvo aquí una orquesta, la de Don Américo, que actuaba en el Hotel Granada, que era el Hotel Tequendama, lujoso de los años 40. Y con esa orquesta también estuvo actuando Leo Marini. Leo Marini muy popular, sobre todo en el interior del país. Y sus canciones siguen siendo vigentes para las viejas generaciones, Dieguito.
Una voz diferente, una voz seguramente tenor, para las nuevas
muy
generaciones.
Muy bien atildada. Bueno, si no la podemos comparar con estas con tremendas potencia, voces del reggaetón, ¿no?
Con la potencia de un Maluma, diga usted. Sí,
de un J Balvin y toda esta gente, ¿no?
Sí, señor, claro.
Es otro estilo, era otro estilo de música.
Definitivamente, Félix, y sí, muy, muy diferente, muy interesante la voz para el día de hoy, entonces, de Leo Marín.
Esta canción con la que empezamos el programa fue solicitada por Don Abundio, especialmente.
Ah, bueno, si está ahí en la audiencia, que por favor reporte su sintonía, sí. Y aquí estaremos.
De todas maneras, estamos cumpliendo con la solicitud.
Claro que sí, Félix, se llama Señora Bonita, sí, señor.
Señora Bonita, sí.
Tiene razón. Es. Y bueno, con la música de Leo Marini, pero sobre todo con las cuentas claras, Félix, porque, pues, afortunado o desafortunadamente, siguen sucediendo cosas aquí en el país, en el mundo, y pues vamos a conversar un poco hoy también. Yo quiero empezar por una particularidad que estuve viendo desde la semana pasada y que tiene que ver con la sala plena de la Corte Constitucional, que anuló una de las leyes que estaba estableciendo o intentando establecer el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y cuál es la situación actual de ese ministerio, que es el que tiene, o uno de los que tiene a cargo la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué está pasando ahí, Félix?
Bueno, aclaremos, Dieguito, que no es que anuló una de las leyes del ministerio.
Ok.
Lo que declaró inexequible o ilegal fue la creación del propio Ministerio, sí, de la Igualdad, porque en el proyecto, en la ley que se aprobó en el Congreso, faltó un punto clave sin el cual este tipo de iniciativas no pueden pasar el visto bueno de la Corte, y fue tener la certificación fiscal del Ministerio de Hacienda,
fiscal, sí,
de
señor,
que el Estado, el gobierno, contaba con el dinero, con los recursos suficientes para financiar el ministerio.
Sí, señor.
Entonces, como ya se había montado el ministerio, como ya eso estaba empezando a funcionar, la Corte, digamos, con mucha sabiduría, le dio un plazo de 2 años, de 2 legislaturas,
sí,
para que el gobierno enmiende el error que cometió. Si al cabo de las 2 legislaturas no se ha enmendado ese error de tener ese certificado fiscal de recursos por parte del Ministerio de Hacienda,
okay,
ahí sí quedaría inhabilitada legalmente las acciones del ministerio y terminaría el ministerio, se acabaría el ministerio.
Sí, señor.
Pues ahora le corresponde al Estado, al gobierno de Gustavo Petro, plantear en el Congreso como una adición a esa ley que creó el ministerio para cumplir con los requisitos que le faltan.
Sí, señor.
Entonces, aclaremos, no es una ley del ministerio, sino la propia creación del ministerio la que cuestionó la Corte
Constitucional. Muy bien, Félix, perfecto. Sabe usted que la sapiencia y la sabiduría últimamente escasean, pero maestros todavía quedan algunos, y uno de esos es el maestro Darío Silva, que está ahí en sintonía, ya reportándose, nos acompaña el día de hoy.
Para él un saludo, a esta hora ya debe tener medio biche en la cabeza.
Probablemente, Félix, sí, sí, señor. ¿Le parece si hablamos también, Félix, de reformas, puntualmente la reforma pensional? Porque tengo entendido, Félix me corregirá, si el tiempo que queda, ya sea para aprobarla o para hundirla, es poco. Hay plazo hasta el 20 de junio, según había leído yo respecto a eso. O sea, son unas 6 semanas, no totales las semanas, porque entiendo que funcionan, son los días lunes.
Martes a jueves, generalmente.
Exactamente, sí, señor, sí. Y están intentando trabajar también, intentando entre comillas, los días lunes, respecto a que quedan 2 debates pendientes, uno en la comisión y otro en la plenaria, y ¿en qué va eso? ¿En qué proceso va? ¿Cómo va el avance de la reforma? ¿Se hunde?
No, bueno, yo creo que eso se va a aprobar por la Cámara, porque en la Cámara el gobierno maneja unas mayorías, lo que no ocurre en el Senado. Entonces, si en el Senado logró aprobarla, no veo por qué en la Cámara no se pueda hacer.
Sí, señor.
Ahora, lo que el presidente intenta es cambiar el acuerdo que se hizo con los senadores de que hasta 4 salarios mínimos legales mensuales pasarían a cotizar al fondo de Colpensiones.
Sí, señor.
Porque en el Senado se logró, por parte de los senadores, que el gobierno aceptara que fueran solamente hasta 2,3 salarios mínimos legales los obligados a cotizar en Colpensiones. Entonces, el presidente insiste en que sean 4. Como decía una de las ponentes del proyecto en la Cámara, miembro del propio Pacto Histórico, decía que ella iba a luchar por eso, pero que estaba casi segura de que eso no se lo iban a aprobar.
Okay.
Que lo que iba entonces a tratar de pelear es que se subiera a 2,7 salarios mínimos o 2,5, bueno, un poquito más del 2,3 salarios mínimos legales, los obligados a cotizar en el fondo de Colpensiones,
sí,
lo que llaman el régimen de prima media. Y el resto, los que ganen más de eso, cotizarían en los fondos privados que seguirían existiendo según el proyecto de ley. El cuestionamiento de fondo al proyecto no es que no sea justo ni necesario hacer una reforma en el sistema de pensiones. El cuestionamiento es que, según algunos de los técnicos de la materia, en unos 15 años,
sí, señor,
el sistema estaría colapsando económicamente, porque al reducirse, como lo está mostrando la tendencia demográfica del país, el número de jóvenes, al reducirse el tamaño de las familias, dentro de 15 años, el número de personas que cotizarían, que están en edad de trabajar, no sería el suficiente para sostener esa pirámide, que significa que los jóvenes con su dinero ayuden a pagar las pensiones de los mayores, de los viejos.
Sí,
pues habría mucha persona con más de 62 años o mujeres con más de 57 años exigiendo su pensión, y habría menos población trabajadora cotizando activamente, claro, al fondo o a los fondos con los que se nutren las pensiones. Entonces, por eso la misma ministra del Trabajo, que fue la que presentó la iniciativa, reconoce que en unos 15 años va a haber que hacer otra reforma pensional. Ya lo hemos dicho, debatido en el programa, que sí, la reforma trae puntos muy buenos, como el de poderle garantizar a los ancianos que no tienen ninguna seguridad social, al menos una ayuda, no la llamemos pensión porque
sí, no alcanza,
sería,
sí,
pues irónico. No alcanza, sí. Una ayuda que puede ser de unos 230 mil, 250 mil pesos mensuales. También para los que tengan semanas pero no alcancen por edad a cotizar para el mínimo, sí, de semanas que se exige para una pensión, el gobierno les daría como una renta. No una pensión, pero es una renta un poco más grande de los 230 mil o 250 mil que se les van a dar a los ancianos, para que con eso puedan de alguna manera paliar las necesidades que tengan cuando entren a la edad de jubilación, a la tercera edad, como se llama ahora.
Muy bien.
Y pues creo yo que de las reformas que ha propuesto el gobierno, es la reforma que puede llegar a ser realidad en esta legislatura.
De las más cercanas a hacerse.
De las
a las
más
otras
justificadas, de las que realmente tiene menos oposición, porque todos los sectores están de acuerdo en que el sistema de pensiones necesita una reforma.
Ya.
El problema está en los detalles, pero que la reforma se necesita, se necesita.
Bueno, esperamos que no sea tan complicado y que en 15 años tenga que suceder, pero al parecer entonces el panorama pinta. Definitivamente así, se necesita un cambio, pero va a ser necesario entonces en unos años,
sí,
volver a...
Y depende de cómo se manejen los recursos, porque si los recursos se empiezan a manejar como los de la unidad de gestión para las desastres, si ponen a un Olmedo allí, al frente de ese fondo, pues ustedes dentro de 15 años, cuando tengan... Si estén acercando a la jubilación, no van a encontrar nada.
No va a haber ni un solo
peso. No van a encontrar
peso,
ni las llantas de esos carros que compraron con los dineros que ustedes están aportando.
Bueno.
Ojo, el problema es también el manejo transparente de esa cantidad de dinero que va a entrar a ese fondo.
De ahí creo que depende una gran mayoría de lo que pueda pasar, Félix, realmente.
Correcto.
Muy bien.
Pero quiero aquí advertir una cuestión. Siempre se ha dicho que el sistema de pensiones es deficitario. y creo que para el Estado representa una carga muy grande, porque el Estado ha tenido que cubrir el costo de las pensiones que no alcanzan a cubrir los fondos de dinero que tiene Colpensiones. Yeah. Pero de lo que no se ha hablado es que otro de los factores que hace que el Estado tenga que asumir un costo extraordinario año por año para pagar pensiones es el pago de las pensiones de los profesores, de los militares, de los empleados públicos, que eso no entra en este régimen común de pensiones.
Eso es
son
aparte.
Regímenes extraordinarios,
yeah,
que están por fuera de la reforma. Entonces, ojo, porque ahí también viene una explicación de por qué el Estado está pagando tanto dinero por pensiones. Ahí está uno de los huecos presupuestales.
Claro que sí.
Eso no se ha tocado, ni se va a tocar en esta reforma.
Mucho, ¿no? Ni se dice mucho.
Pero de eso depende también mucha gente.
Claro.
Y eso contribuye a que el Estado tenga que sacar de programas sociales dineros para poder financiar el pago de los militares, de los maestros, de los empleados públicos, de muchos sectores que tienen un régimen especial por parte del Estado.
Muy bien, Félix. ¿Le parece entonces si vamos a un corte musical hoy con la voz que acaricia, como es conocido, Leo Marini? Le ofrezco varias opciones y me dice con qué nos vamos. Tengo aquí Maringa, Luna y Yumurina.
Maringa es un tema bueno, es un tema movido, que lo interpretó con la Sonora Matancera.
Listo, vamos a escuchar entonces a Leo Marini.
Como una rosa perfumada Maringa, la pastora más hermosa que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, Maringa, merecías el amor y cortaron tu rosa. Tu destino era de todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte.
9:20, seguimos aquí en esta emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Félix, tenemos reporte de sintonía desde Alemania, desde los Estados Unidos, y aquí probablemente desde alguna parte de Colombia nos envía saludos, saludos cordiales a todos los participantes del programa y al maestro Félix, dice Rodrigo, que nos está escuchando y que está en sintonía.
Bueno, es un honor que el ingeniero Rodrigo y su carnal Don Abundio nos estén escuchando.
Saludos para ambos.
Música de nuestra generación. Le digo al ingeniero, la sí, que señor. Estamos escuchando.
Maringa.
Un saludo también muy especial para nuestro escucha en Suba, el señor de la copa rota, don Angelito.
Un saludo para él.
Le deseamos pronto restablecimiento, que claro también que sí, está escuchando el programa, según me reportó.
Muy
para
bien.
Él un gran abrazo.
Un saludo para
él. Que se recupere pronto. Lo mismo para Joshua en Alemania, que es nuestro oyente más fiel. Quién sabe si hasta ahora esté en su sano juicio.
¿En qué estado podrá estar? Félix, sí. Es una incertidumbre, pero gracias a Dios también por la
y saludos para Danielito y para Hanna, que hoy emprenden viaje para Europa.
Sí, señor, en ese momento deben estar en el aeropuerto.
Para cumplir con una invitación que hicieron a Cepal por allá en Alemania y que seguramente en el día de mañana estarán siendo recibidos por Joshua en Berlín. Un gran abrazo para Daniel, para Hanna y para Joshua.
Y también para Carlitos Silva, que está aquí reportando sintonía también, Félix. Un saludo para él. Un
saludo para Carlitos, que es también de la vieja guardia.
Sí, señor. Seguramente que también tendrá, se sentirá identificado con la música de
Claro Leo Marín. Claro que sí.
Y de la sonora. Muy bien, Félix. Vamos a hablar ahora de algo internacional, puntualmente de Venezuela. ¿De qué? De las elecciones ahorita en el mes de julio, que van a definir el proceso, a ver si yo estoy bien, 2025-2031.
Sí,
ese proceso, y especialmente hablar de Edmundo González Félix, que es el candidato opositor que tiene la tarea, la difícil tarea de ser el candidato opositor, pues, del actual mandatario, llamémoslo, que es el señor Nicolás Maduro. ¿Qué posibilidades, Félix, tiene este personaje? ¿De dónde salió él y por qué está hablando él de una posible suspensión de las elecciones para beneficiar a Nicolás Maduro?
Bueno, Edmundo González tuvo vida como diplomático en los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez, ¿no?
Sí, señor.
Inclusive, dentro de la primera parte del gobierno de Chávez, siguió cumpliendo algún oficio diplomático, pero él ha vivido lejos de, digamos, de la opinión pública, hombre centrado en sus negocios particulares, que precisamente por su bajo perfil fue escogido por la oposición para que enfrentara a Nicolás Maduro.
Sí, señor.
Teniendo en cuenta que Maduro, abusando de los privilegios que tiene como jefe de Estado y del manejo que tiene del Tribunal Electoral,
sí, señor,
había invalidado la opción de María Corina Machado, de la señora que María Corina y su grupo de oposición habían elegido para reemplazarla. Entonces, aprovechando que este señor se había inscrito como candidato, lo usaron como la carta última que le quedaba a la oposición para poder participar en las elecciones. Hasta ahora, el presidente Maduro y su gente no se han movido como a anular la posibilidad de que Edmundo sea parte de la tarjetón electoral el próximo mes de junio, ¿no? ¿Qué opciones tiene él? Yo creo que si las elecciones fueran limpias de verdad, y esperemos que lo sean, porque va a haber presencia de observadores internacionales, yo creo que puede ganar, ¿no? Porque hay mucha inconformidad en Venezuela con el gobierno de Maduro. Recordemos que últimos reportes de la situación social del país hablan de que más o menos el 82% de la población está en la pobreza.
Santísimo.
La inflación sigue siendo muy alta. Y aunque se está tratando de recuperar el producto económico del país con la dolarización que se hizo de la economía,
sí,
que ha hecho que lleguen más mercancías, más dinero circulen en el país y se acabe la crisis de abastecimiento para los que tengan dólares, esto no es suficiente para una población que carece de los servicios básicos fundamentales, porque el Estado venezolano está en absoluta quiebra, en absoluta bancarrota. Los hospitales no funcionan. Los servicios médicos son demasiado precarios. Los maestros en las escuelas están ganando salarios de 120 mil, 150 mil pesos colombianos mensuales. Con esa plata es imposible sobrevivir.
Sí, realmente no alcanza
aquí
para...
en Venezuela o en Cafarnaún. Entonces hay una inconformidad también con la corrupción, que ha sido una de las características del gobierno de Maduro. Recuerde usted, Dieguito,
sí, señor,
que últimamente fue puesto preso uno de los principales ministros del régimen, el que estaba al frente del Ministerio de Petróleos y de la empresa PDVSA, que es la vaquita lechera del gobierno.
Sí.
Lo acusaron de haberse robado más de 20 mil millones de dólares. Él encabezaba una de las fracciones que se disputaban el poder en Venezuela dentro del chavismo. Y ahora seguramente está no solamente detenido, sino que le van a hacer cantar hijo de mil delitos para justificar ante la opinión pública en esta campaña electoral que el gobierno está siendo implacable con los corruptos, que el presidente no tolera ese tipo de corruptos aún dentro de su gobierno. Bueno, eso ya lo habíamos dicho en otro programa. Lo cierto es que si llegara por alguna casualidad a ganar González la presidencia, tendría que haber una especie de pacto para garantizarle a Maduro y a sus principales aliados una inmunidad o impunidad frente a los posibles,
sí,
cargos que deben enfrentar por violación de derechos humanos, por corrupción, etcétera. yo no creo que Maduro fuera a entregar el poder si el sucesor no le garantiza esa patente de inmunidad, de impunidad. Sin el sucesor, que sería González, no se compromete a eso, no creo que haya entrega del poder allí. Y la transición que pueda hacer González tiene que ser muy suave, muy moderada.
Claro.
Porque pues en este momento los militares, que están también comprometidos en esa olla de corrupción que se volvió el gobierno venezolano, pues tampoco están interesados en que más temprano o más tarde vayan a pagar, entre comillas, los platos rotos de tantos años de negligencia, de dejadez administrativa y de corrupción que ha habido en estos periodos de gobierno de Nicolás Maduro. Para que se logre esa transición, es muy importante la intervención de presidentes como Gustavo Petro o Lula de Brasil, que tienen influencia sobre Maduro,
sí,
que
señor.
Tienen influencia también sobre la oposición. Sería muy importante ese trabajo mediador, si es que de verdad se permite el triunfo electoral de la oposición. Si, como algunos presumimos, aunque ganen las urnas, le van a hacer su fraude y va a resultar otra vez triunfador Maduro,
no
va a ser
vez.
Muy difícil para Maduro seguir justificándose como presidente electo democráticamente por el país, y muchos de sus aliados en América Latina y en otras partes lo van a tener que abandonar ante el fraude que abiertamente haya cometido el gobierno para justificar su quedada,
sí, señor,
en el poder. Entonces, Maduro también tiene que pensar bastante bien hasta qué punto se arriesga a hacer un fraude, porque arriesgarse a hacer un fraude es arriesgarse a perder muchos de los aliados que en la actualidad todavía lo sostienen a él internacionalmente y lo justifican en el poder. Y eso le podría dar alas al siguiente gobierno de Estados Unidos, que a lo mejor es el de Donald Trump,
sí,
para
señor.
Tratar de intervenir en Venezuela más directamente. O crearía un ambiente en Venezuela todavía peor que el que se tiene ahora en cuanto a polarización, y se justificaría inclusive levantamientos e intervenciones armadas en ese país en vista de que Maduro no quiere entregar el poder por las buenas, ¿no?
Sí.
Estoy dando toda una serie de posibilidades,
sí,
¿no?
Sí, 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 las hay definitivamente en ambos. Pero ¿y esos entes que están supuestamente ahí revisando y pendientes de la situación, realmente sí son funcionales, Félix? Es que
bueno,
es
lo único
difícil
que
creer.
Personalmente a mí me da cierta confianza es que se invitaron a observadores electorales de Europa y creo que de Estados Unidos también.
Sí, señor.
Si es verdad que ellos participan, ellos darán fe de hasta qué punto ha sido limpia la elección o no. Si esos representantes de esos organismos internacionales dicen que la elección no fue limpia, va a ser muy difícil para Maduro seguir justificando su estadía en el poder. Todo esto del juego político tiene sus límites.
Sí, claro.
Esto es como en el fútbol. Usted puede estar dominando el partido 89 minutos, como lo ha estado haciendo Maduro hasta ahora, ¿no?
Sí, señor.
Pero si de pronto hace una jugada equivocada y permite
en
un contragolpe del otro equipo y le ganan en el minuto 90, aunque usted dominó todo el partido, sale como perdedor.
Sí, señor.
Entonces, está jugándose el minuto 90 Nicolás Maduro. De la forma como juegue ese minuto 90, va a depender el futuro de él y del chavismo en Venezuela.
Ya.
Ojalá para ellos haya un triunfo electoral tan grande que no admita réplicas de la oposición, pero eso es lo que yo dudo personalmente.
Sí, señor, y en porcentaje de abstención al voto, ¿cómo está Venezuela?
Pues
Jorge,
es que en Venezuela, aunque hay unas encuestadoras, usted sabe que mucha gente se calla la opinión por miedo o por algún factor de prudencia, muchas regiones no se atreven a hablar claramente, pero según las encuestadoras, la carrera la va ganando el candidato de la oposición sobre Maduro. Ahora, si hubiera sido María Corina Machado la que estuviera liderando a la oposición como candidata, era más que seguro el triunfo de la Machado, le hubiera ganado aplastantemente a Maduro.
¿Y cuál fue la razón para elegirlo a él y no que se quedara ella?
Que el Tribunal Electoral y la Contraloría de Venezuela condenaron a la señora Corina Machado a 15 años de interdicción política.
Ah,
es decir, que por, entre comillas, delitos cometidos por ella, por 15 años no puede participar ni elegir ni ser elegida en Venezuela.
Está vetada.
Entonces, ese fue, digamos, el, entre comillas, el truco que utilizaron Maduro y su combo para impedir que María Corina participara en las elecciones, porque sabían que iban a perder abrumadoramente con ella.
Se les están acabando igual los trucos.
Sí, por eso digo, estamos en el minuto 90. De la habilidad con la que jueguen, dependerá que o sigan en la cancha o tengan que salir expulsados, ¿no?
Y pensando en el pueblo feliz, realmente, ¿cuál es la opción menos, pues menos mala? Porque yo no
ya
sé realmente.
Llevamos, con Maduro llevamos 12 años, digamos, sí, en el poder, y los resultados saltan a la vista.
Bastante.
Aquí tenemos en Colombia más de 2 millones de venezolanos refugiados por la pobreza.
Eso habla mucho de la situación,
¿cierto?
Sí, señor.
Eso habla de la situación que hay en el país. Y hay cerca de 7 a 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo, causando, entre comillas, problemas sociales,
bueno,
en muchos países por la falta de trabajo, por la falta de adaptación a unas realidades sociales y económicas que son muy diferentes, complejo, para ellos. Entonces, si es a juzgar por el sacrificio, por el sufrimiento que ha tenido el pueblo en estos años, valdría la pena dar un paso al a otros grupos, a otros movimientos políticos, a ver si son capaces de sacar, como han prometido, a Venezuela de la crisis en que se hundió durante estas administraciones de Maduro. Ojalá se dé esa alternativa para probar a ver si eso mejora las condiciones del pueblo venezolano. Yo lo que pienso es en el pueblo, yo no pienso,
sí,
ni en Maduro, ni en González, ni en nadie en particular.
En la gente feliz.
Pienso
en
una salida que le permita a la gente recuperar en alguna forma sus niveles de vida y empezar a vivir con dignidad, porque es que en Venezuela en los últimos años la gente no ha podido vivir con dignidad.
Está berraco, dirían por ahí.
Eso, está muy dura la situación. Si tienen que venirse para Colombia en la situación que tenemos aquí, imagínense cómo estará allá.
No quiero ni imaginarme feliz realmente. Esperando entonces, bueno, seguimos en Cuentos y Cuentas Claras. Son las 9:33. Estamos hoy acompañados por la voz de Leo Marini, personaje que, así como estamos nosotros aquí haciendo radio, también encontró su amor y su pasión por la música, especialmente por el bolero, con 3 cantantes mexicanos que he escuchado alguna vez en radio, que son José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arvizu. Esas son las 3 principales influencias de este personaje.
Son
que
tenores,
participó.
Eran tenores. En esa época había de verdad voces.
De verdad, podríamos
educadas,
decir.
Educadas para la canción popular.
Sí, señor, con cierto trabajo y con cierto esfuerzo para, sí, para lograrlo. Le ofrezco, feliz, entonces, para que hagamos un nuevo corte musical de Leo Marini, Luna Yumurina, está Tristeza Marina, Caribe Soy.
Tristeza Fichas. Marina es una de las canciones o de los temas que más sonaron de Leo Marini. Seguramente don Abundio le recordará o evocará muchos viejos amores perdidos.
Bueno, está con nombre propio para don Abundio, se llama Tristeza Marina y ya volvemos.
Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot. Llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, hermano mío, mar en su inmensidad. Hundo con mi barco carbonero mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor.
que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Llegue un día esperando no estará amargo.
9:37 seguimos aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Feliz nos escribe Rodrigo, bella canción en donde se prefiere la libertad a la esclavitud del amor en tierra firme, dice él.
Sí, don Abundio ha sido un clásico ejemplo de esa persona libre de ataduras. Quiero aclarar que realmente en su origen esta canción era un tango que hicieron el arreglo con la sonora y la convirtieron en este bolero tan bonito, ¿no?
Sí, señor, Tristeza Marina.
Tristeza Marina.
En este caso con la sonora. Félix, podemos hablar entonces ahora un poco de lo que está pasando entre Israel y Gaza, entre quienes están de un lado o a favor o en contra de ambas partes. ¿Cómo está esa situación actualmente? ¿Qué novedades hay respecto a eso?
Bueno, novedades es que los mediadores que estaban tratando de que las dos partes llegaran a una tregua, un cese al fuego,
sí, señor,
que eran los países Egipto y Qatar, parece que desistieron de la mediación ante la intransigencia del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Netanyahu está entre la rubia y la morena, como se dice en el juego de béisbol cuando está algún equipo en una situación muy peligrosa, porque Netanyahu está sostenido en el poder por los partidos de extrema derecha de Israel,
sí, señor,
los partidos ultrarreligiosos, ultraortodoxos, que le exigen que no tenga ninguna, entre comillas, piedad ni compasión con los integrantes de Hamas y con los palestinos que supuestamente fueron cómplices de la masacre que se hizo contra los israelíes inicialmente, que fue la que prendió la chispa de este nuevo enfrentamiento. Y además tiene en contra a buena parte de la población israelí, que le censura el manejo que le ha dado a esta crisis, que le censura los actos de corrupción,
sí,
el manejo autoritario que le ha dado a sus gobiernos, que está harta de Netanyahu, de su manipulación de las leyes de Israel, y que inclusive antes de que estallara el problema en Gaza ya venía pronunciándose masivamente contra él. Había unas manifestaciones grandísimas en contra de Netanyahu exigiendo su renuncia, porque Netanyahu está siendo procesado por corrupción, recibir dinero de contratistas del Estado a cambio de favores, ¿no?
Sí, señor.
Y digamos que Netanyahu es el Uribe de Israel, ¿no? El hombre que siempre ha estado ahí en el poder, porque lo ha ocupado varias veces,
de diferentes
a nombre de la derecha, pero haciendo coalición con diferentes partidos. En los últimos gobiernos ha tenido que someterse a los chantajes de la ultraderecha, de los ultraortodoxos, para poder sostenerse. Recordemos que Israel es un régimen parlamentario. Si usted pierde la mayoría en el parlamento, tiene que renunciar. La mayoría de Netanyahu es muy precaria. Él no puede darse el lujo de perder el apoyo de esos partidos ultraortodoxos, que son unos partidos parásitos en Israel. Representan al sector parásito de la ciudadanía israelí. Me refiero a esto. Los judíos ultraortodoxos, que son aquellos que a veces vemos en las películas vestidos con trajes negros,
sí, señor,
con unas bucles, como los parecidos a los suyos,
las patillas que llamamos nosotros, sí, sí, señor,
con un sombrero negro, etcétera, sí, se dedican todo el día a rezar. Ellos no trabajan. Tienen muchos hijos, eso sí, tienen muchos hijos, y por una concesión que les ha hecho el Estado, reciben un subsidio del Estado por rezar y por tener hijos, ¿no?
Bueno, vea lo...
No trabajan los hijos y ellos mismos no prestan servicio militar, que porque sus convicciones religiosas no se lo permiten. Entonces se da la ironía de que quienes están poniendo los muertos de parte de Israel son las familias no ortodoxas, las familias, digamos, entre comillas, liberales o conservadoras tradicionales, pero que sí están obligadas a prestar ese servicio militar. De los jóvenes que mueren, no son los jóvenes de las familias de esta gente de los partidos de ultraderecha.
Sí.
Esa es otra de las grandes injusticias que hay dentro del sistema político israelí. De hecho, cuando se estaba enterrando a algunos de los 500 jóvenes soldados que han muerto por parte de Israel en este enfrentamiento militar, leí por ahí en las noticias que algunos jóvenes de esas familias de los muertos,
sí, señor,
hicieron manifestaciones abiertas de protesta contra los ortodoxos porque ellos no estaban también colaborando en la causa militar, simplemente se daban golpes de pecho, exigían que el ejército siguiera bombardeando y triturando a los gazatíes,
pero no ponían los muertos. Exactamente. ¿No?
Esa es una de las grandes injusticias en las que está sustentado el poder militar de Israel y el gobierno de Netanyahu, ¿no? Creo que lo que ha faltado de parte de la oposición es más fuerza, un líder que hubiera podido, digamos, superar el poder que todavía controla Netanyahu a través de una estrategia política que le hubiera, digamos, de alguna manera facilitado la convocatoria a nuevas elecciones. Pero el enfrentamiento militar con los gazatíes salvó a Netanyahu, porque Netanyahu estaba contra la pared, como les decía, por las repetidas protestas populares contra su gobierno. Al aparecer este milagro para él de la masacre de los israelíes cometida por los gazatíes, le dio el pretexto para convocar a un gobierno de unidad político-militar donde están representados todos los partidos y para declarar como una especie de régimen especial porque el Estado israelí estaba en peligro, la seguridad de los ciudadanos estaba en peligro. Entonces él ha tratado de radicalizar la acción militar en Gaza para evitar que se vuelva, entre comillas, a la normalidad institucional y pueda perder el poder en Israel, porque la inconformidad con él es mucha, ¿no? Entonces, entre más dure la guerra, entre más dure el conflicto, entre más sean los muertos, más le conviene a Netanyahu para poder seguirse sosteniendo en el poder. Además, él tiene que justificar ante sus propios partidarios la gran falla que tuvieron los aparatos de seguridad de Israel, que supuestamente eran invencibles, que permitieron la entrada impune de centenares de combatientes gazatíes a tierra israelí para masacrar a esos 1.200 civiles israelíes que masacraron en los primeros días del conflicto. Eso fue un error garrafal, mayúsculo, del sistema de seguridad israelí que supuestamente lidera Netanyahu como primer ministro. Entonces, para tratar de tapar ese error, a él le interesa mostrar una victoria militar, entre comillas, contundente contra Gaza. Por eso es que no acepta ninguna de las propuestas de los países intermediarios para hacer una tregua con los rebeldes de Hamas, que son los que controlan todavía el territorio de Gaza, por lo menos en la parte norte. Que logre esa victoria total, no creo que sea posible, ¿no? Va a ser muy difícil que él logre, como lo ha prometido, aplastar a Hamas, acabar con Hamas y tomar control absoluto total del territorio. Va a ser muy difícil para él. Entonces, lo que estamos viendo es a un malabarista de la política, un inescrupuloso maquiavelo de la política israelí, tratando de sostenerse en el poder mediante la guerra contra los gazatíes, justificando su estadía con el hecho de que está, entre comillas, protegiendo la soberanía israelí, y aunque Estados Unidos no lo ayude...
Para allá iba, sí, quería saber...
Estados Unidos ya lo ha amenazado con quitarle el aprovisionamiento de armas, que son claves para el ejército israelí, en vista de que Netanyahu no quiere ceder y digamos, aceptar la posibilidad de un diálogo con los enemigos, que son los de Hamas. recuerde usted que Biden está en campaña electoral también.
Sí, señor.
Que hay un fuerte sector de la ciudadanía de Estados Unidos que está en contra de esa masacre que están haciendo las tropas israelíes en Gaza. Los universitarios, antes de salir a vacaciones, porque ya están en vacaciones,
sí,
allá,
sí, sí, sí,
se pronunciaron contra esa intervención de Estados Unidos a favor de Israel por la masacre que se está haciendo de la población civil de Gaza. Entonces, ante esta realidad de que Estados Unidos lo puede abandonar, Netanyahu ya dijo desafiantemente que ellos seguirían solos. Claro, si él, digamos, en este momento acepta las presiones de Estados Unidos, se sienta a conversar con Hamas, llegan a un acuerdo de tregua parcial, prácticamente él mismo se está suicidando políticamente porque
sí,
no estará cumpliendo la promesa que le hizo a sus partidarios extremistas de acabar con Hamas. En cambio, lo van a llamar a cuentas por los errores de seguridad que tuvo Israel y por todos los actos de corrupción que había venido cometiendo desde periodos anteriores como primer ministro. Entonces está entre la espada y la pared.
Está tambaleando.
A él le conviene seguir apurando la guerra lo más posible, ¿no?
Sí,
porque es la única fórmula de sobrevivencia que él tiene en este momento.
¿Y será que sí habrá suficiente tiempo para que siga aguantando ahí en ese...
Yo creo que no va a poder aguantar tanto las presiones de dentro y de fuera, pero él es como Putin. Alguien me preguntaba ayer que cuál es la relación entre Putin y Netanyahu. La relación es buena. Los dos son de extrema derecha. Es que aquí a alguna gente se le olvidó que Putin es de extrema derecha.
Sí, sí, eso sí.
Los dos están sostenidos por aparatos religiosos. Netanyahu por los judíos ultraortodoxos, sí, y Putin por la iglesia ortodoxa rusa, que es absolutamente partidaria de Putin. Putin goza de todo el apoyo del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa. Eso se nos olvida. Los dos son políticos antiderechos de las minorías sexuales, antiaborto, antigays. Bueno, todo eso, en eso están ellos totalmente de acuerdo.
Todo lo que es una diversidad. No les
entonces,
gusta
entre ellos, digamos, se tienen respeto. Porque que yo sepa, Putin no ha hecho una declaración contundente condenando la intervención del gobierno de Israel,
sí, señor,
en la franja de Gaza. Se ha limitado a votar, sí, contra Israel, pero sin que sobresalga su voz entre los que más dedo le echan a Netanyahu como culpable de este genocidio, ¿no?
Sí, señor.
Entre ellos saben hasta dónde se pueden pisar la manguera.
Sí. Muy bien, Félix. 9:49, vamos a un último corte para venir a despedirnos. Le ofrezco de lo que nos queda de la voz de hoy, Félix, la de Leo Marini. Tenemos Luna Yumurina, tenemos Caribe Soy, tenemos Fichas Negras dentro de esas opciones.
Hay un bolerito, Fichas Negras, que también lo cantó Pedro Infante, que tuvo bastante éxito en los años 50. Escuchemos la versión de Leo Marini.
Yo te perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal. Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti. Thank you.
en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti.
Fichas negras de Leo Marini, la voz que nos acompaña hoy aquí, miércoles 15 de mayo del 2024, en Cuentos y Cuentas Claras.
Y fichas negras, Dieguito, estábamos hablando sobre los pronósticos de la elección en Estados Unidos. Recordemos, sí, que en noviembre se elige el nuevo presidente.
Entre
Joe Biden, el actual presidente, sí, y el expresidente Donald Trump por el Partido Republicano.
¿Qué esperamos, Félix? ¿Qué es menos triste ahí?
No, pues lo ideal en estas condiciones sería que Biden se quedara en la presidencia, que ha sido un gobierno con todos sus errores, pero un gobierno con cierta dignidad, con una preocupación por temas sociales, temas ecológicos, etcétera, que ha sido frustrante para muchos sectores porque muchas de las promesas, por ejemplo, en la cuestión de migración, no se han cumplido, es correcto.
Sí, señor.
Pero si entendemos que la otra opción es que Trump regrese al poder, con todo lo que ya hizo él en su primer gobierno, prácticamente estaba enterrando lo que queda de democracia en Estados Unidos con sus actitudes autoritarias, tiránicas, con sus posiciones voluntaristas sobre el manejo de las relaciones internacionales, etcétera. Pues lógicamente que una llegada, un regreso de Trump al poder en Estados Unidos sería un terremoto para la política mundial.
Es cierto.
Desgraciadamente, los estados indecisos, que son los que van a determinar quién va a ser el ganador en esta elección tan reñida, que está muy reñida, se están inclinando hacia Trump. Ayer me puse a ver encuestas de estado por estado, en estados como Michigan,
sí, señor,
como Wisconsin, como Ohio, como Nuevo México, Georgia, Virginia. Y en la mayoría de ellos gana Trump, claro, por un porcentaje reducido, pero gana. Como allá se elige el presidente, no por el número de votos populares, sino por el número,
sí, señor,
de votos en el colegio electoral, cada estado representa un determinado número de votos, el que tenga mayor número de votos en el colegio electoral es el que queda presidente. Entonces, aunque Biden pueda ganarle por votos populares a Trump, Trump le puede quitar la presidencia a Biden si consigue ganar en estos estados indecisos.
Son los que determinan definitivamente.
Y a nivel nacional, el porcentaje de ventaja de Trump sobre Biden es de 2 o 3 puntos, pero todavía es suficiente para que se pueda decir que en este momento, si hubiera elecciones, Trump sería el presidente, ¿no? A pesar del escándalo con Stormy Daniels, a pesar del escándalo de los otros procesos judiciales, eso como que le resbala a los electores de Trump. No les importa para nada en absoluto.
Sí, señor, tiene razón.
Y entonces, como no les importa, como aquí no les importó a los electores los escándalos del gobierno Uribe, recuerde usted que hubo lo de los falsos positivos.
Sí, señor.
Eso importó un pito a los electores. Allá pasa la misma situación. Allá poco o nada les importa los escándalos de Trump. Y la polarización ha llegado a tal punto que todos estos procesos contra Trump los ven como una persecución injusta contra un político honrado que al que le robaron la presidencia.
Están atentando
porque
contra
la gente
su buen
también
nombre,
se coma ese relato. Y que merece volver a Estados Unidos para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Entonces, si llega Trump al poder, cambian muchas cosas también en las relaciones que tienen los países latinoamericanos con Estados Unidos, ¿no? Se detiene bastante la marea que había hace unos años, un par de años, de gobiernos progresistas en el continente. Puede detenerse esa marea.
Muy bien, Félix, continuaremos con esta conversación el próximo miércoles a las 9 de la mañana para que estén, nos acompañen nuevamente a todas las personas que estuvieron, a Carlitos, a Rodrigo, que ahí decía precisamente que fichas negras como los políticos de este pobre país y los políticos a nivel mundial. a todas las personas, a Darío, a quienes nos escucharon desde Alemania, desde Estados Unidos, mil gracias, Félix, especialmente a usted por siempre tener
gracias,
las cuentas claras
Dieguito,
aquí.
Gracias, por su colaboración. Y escuchemos para cerrar el programa, sí, Luna Yomorina, que es el tema que personalmente más me gusta de Leo Marini.
Listo, Félix, con ese nos despedimos. No se despeguen de Encuentro Radio porque ahorita a las 10 viene Open Space Conversations y a las 2 de la tarde Mirror Voices, para que no se despeguen de la programación. Muchas gracias.
Yo tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Yo tengo una novia que la quiero mucho. Se cita conmigo a la orilla del mar y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Qué novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna Yomorina, yo no sé qué haría si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, Luna Yomorina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor.